Hola, bienvenidos al quinto episodio de Más Allá de la Ñ. De verdad, muchísimas gracias por seguir aquí. Gracias por volver por quinta vez, o sea, es tu tercera, tu segunda o incluso tu primera vez. Gracias por estar aquí. Siempre es un buen momento para empezar y qué bien que lo hiciste ahora. De verdad, gracias. Voy a empezar el día de hoy con una anécdota de una cosa que me pasó. Y es que cuando yo estaba recién llegada a España, estaba cerrando la persiana, bueno, aquí se llama persiana, la Santa María. Estaba cerrando la Santa María de la tienda en la que yo trabajaba, mi primer trabajo, por cierto. Y bueno, estoy cerrando, estoy en este tema, yo llevaba como un mes aquí y me pasa por detrás una pareja, bueno, pareja, estaban agarrados de la mano, supongo que eran pareja. Entonces oigo que la mujer dice algo con un acento caraqueño así, redondo, perfecto, no joda, o sea, caraqueña, pues caraqueñísima. Y yo, recién llegada, que sabes que cuando uno está recién llegado, cuando uno acaba de emigrar, venezolano que uno ve, venezolano que uno va y le habla. Hoy en día ya tengo 3 años aquí, oigo un venezolano que me pasa por al lado y digo, ah, mira, veneco, bueno, ya está. Pero en esa época, cuando tienes pocos meses aquí, oyes un venezolano y le tienes que ir a hablar. Y así es como uno diferencia a los venezolanos recién llegados de los no recién llegados. Bueno, el punto es que oigo este acento y me volteo de una y le digo a la chama, ay, eres venezolana, ¿verdad? Y ella, sorprendida, ay, sí, ¿cómo te diste cuenta? Y yo, bueno, es que te oí hablar un poco y tu acento. Y en eso, el chamo que venía con ella se voltea hacia arrecho y le dice, ¿ves que tú no tienes ningún acento neutro? El chamo español. Mira, o sea, es que yo me imagino que la caraja tenía a monte al pobre novio con, no, que los venezolanos tenemos acento neutro, porque los caraqueños tienen el acento neutro, yo tengo acento neutro. Y mira, o sea, yo sé que hay muchos venezolanos, sobre todo lo oído de caraqueños, que creen que tienen acento neutro. También sé que se habla en otros países. Me parece que la gente de México DF también dice que tiene acento neutro. También sé que lo he leído de peruanos, de bolivianos. Y bueno, mira, si alguien me escucha, si hay alguien que me escuche que todavía cree, que guarda en su corazón la ilusión de que tiene acento neutro, espero que me perdones, que encuentres lugar en ese corazón también para perdonarme. No tienes acento neutro. No lo tienes. Nadie lo tiene. Nadie tiene acento neutro. ¿Y sabes por qué? Porque no existe un acento neutro. Porque es que para empezar, o sea, en primer lugar, no existe en el mundo nada similar a un español neutro. Porque es que no hay un español. Hay millones de españoles. Y todos son válidos, por cierto. El español se habla en sopotoscientos países que varía de país a país. De paso, en esos sopotoscientos países hay sopotoscientas ciudades y en cada ciudad se habla diferente. De paso, en esas ciudades hay diferentes barrios y en cada barrio se habla un español diferente. Además, entre clases sociales se hablan españoles diferentes. Además, dependiendo de la edad que tengas, hablas un español o hablas otro. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, el español de un señor de 70 años que vive en Madrid con el de un chamo de 15 años que vive en Santiago de Chile? Nada, es como que si fueran dos idiomas diferentes y muy probablemente ellos hablan entre sí y les cuesta un montón entenderse entre ellos y necesitan subtítulos porque es que parecen dos lenguas diferentes. Y así con todos, o sea, yo a veces oigo acentos de España que digo, ¿qué coño estás diciendo? Y a ellos les pasa igual con los latinos. Y es que es muy, 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 muy difícil lograr delimitar y definir un idioma y separarlo de otros idiomas. Además, cuando hay una frontera en la que de un lado se habla un idioma y de otro lado se habla otro idioma, es como un poco gris, es como una cosa que está como en medio de un espectro. Es difícil delimitar lo que es un idioma y lo que no es ese idioma. Lo que sí, que ya sé que me lo van a decir, ya voy para allá. Lo que sí es que a partir de la década de los 60, se empiezan a distribuir películas gringas, sobre todo, a Latinoamérica y a España. Y la industria del doblaje se vio en un problema porque es que se dieron cuenta de que había demasiados españoles, o sea, demasiados castellanos. Y no podían doblar la vaina para cada país, o sea, era demasiado dinero y demasiado tiempo. Entonces, para abaratar costos, porque siempre todo es un tema económico, se inventaron un español de un acento neutro. Y mira, quiero, o sea, subrayar, poner en negrita, cursiva, entre comillas, con resaltado rosado, inventaron, crearon. Porque el español neutro, ese acento neutro que oyen en la televisión y en las noticias y tal, es artificial, es una vaina sintética, eso no existe fuera de una sala de doblaje. De hecho, la vaina es tan artificial que en ocasiones se ven en necesidad de inventar palabras o acudir a términos que son súper rebuscados que nadie en el mundo real los usa. Por ejemplo, si en una vaina de noticias o en una película van a decir rancho, en cada país de Latinoamérica hay una palabra para decir rancho o chabola. O no me sé más variedades. Entonces a lo que va a recurrir el acento neutro es a decir infravivienda, que es una cosa que nadie en su vida cotidiana va a decir, pero que si tienes un mínimo conocimiento del español, sabes lo que significa infra, sabes lo que significa vivienda y puedes entenderlo. Es una vaina inventada. Y además, para mí, bueno, opinión mía, no es realmente neutro. O sea, a mí esa vaina no deja de sonarme mexicana. Y además, en mi humilde opinión, yo creo que para que un acento sea verdaderamente neutro, tendría que ser que nos esté hablando la de Google Traductor. O sea, en un acento que no se note ningún tipo de pronunciación específica, ningún cantao, nada. O sea, tiene que ser una cosa como muerta, como estéril. Pero es que este tema de estandarizar en cierta manera la lengua, la verdad es que lleva siglos, o sea, esto no se inventó el siglo pasado, porque desde que se creó la RAE, desde que se inventó el primer diccionario, la gramática normativa, se ha buscado siempre como estandarizar esta lengua. Y esto, bueno, los más puristas te van a decir que es obviamente por motivos históricos, porque hay que preservar el idioma, hay que lograr estandarizar el castellano, delimitarlo, recogerlo, y es verdad, yo no digo que no. Pero definitivamente hay razones económicas detrás de esta necesidad de estandarizar la lengua. Porque claro, no conviene tener tantos países que hablen un montón de idiomas distintos. Es mejor para todos, sobre todo para la economía, que todos estos países hablen un solo idioma y que ese español sea lo más igual entre todos posible. Pero de nuevo, como pasa con el acento neutro, la lengua esta normativa, la lengua que todos deberíamos hablar, no es una verdadera lengua, porque es que nadie realmente habla normativo. La lengua normativa es un invento, es un parapeto. Y ojo, o sea, es muy útil para contextos formales, para llevar un registro de la lengua, para la escuela, para la universidad, para redactar trabajos, documentos internacionales. Sí, es verdad, es muy útil. Pero más nada, porque es que a diferencia de esta lengua normativa, la lengua de verdad, la lengua de la calle, de la gente, está viva y cambia todo el tiempo. Y va a seguir cambiando. En 20 años, en 30 años, el español va a ser diferente al que hablamos ahora. Y probablemente en un par de siglos, la gente que habla español de en ese momento no va a entender lo que hablamos nosotros ahora, como nos pasa a nosotros con el español de la Edad Media. Y ese español evoluciona aparte del español parapeto normativo que se inventó la RAE. Y es que es tan postiza esa lengua estándar normativa que hay que recordar que el español y el francés, el portugués, el rumano, todas las lenguas romances vienen del latín vulgar, del latín que hablaba la gente de la calle, no del latín clásico ese que usaban los eruditos para escribir documentos y tal, y los eclesiásticos, no. Es que el latín vulgar y el latín clásico no eran idiomas diferentes, o sea, tampoco es que eran dos cosas separadas, pero, por ejemplo, si tú escribes una, digamos, en español normativo, podrías escribir, ¿dónde estás? Levanta un dedo para conseguir verte. Pero tú, en español normal, en español real, dirías, ¿dónde estás? Levanta un dedo a ver si te veo. O sea, estás, dedo, a ver si te veo. Eso no es normativo, pero así hablamos. Ese es el español de verdad. Y ese es el español que con el paso de los años va a evolucionar, se va a deformar y va a generar un español nuevo, el español del futuro. O sea, la lengua va a evolucionar a partir de lo que se habla, no de lo que marca la RAE. Y mira, o sea, no me quiero meter en ningún peo. Yo no quiero desprestigiar a la RAE. Si me has escuchado antes, sabes que no me cae bien la RAE. No por esto, en parte, pero no por esto realmente. Y, o sea, yo lo respeto, o sea, como diría Kika Nieto, lo tolero. Como digo, la lengua normativa es muy útil y es importante aprenderla. O sea, yo no estoy diciendo que nadie se ponga, o sea, que se ponga a escribir mal. No. Aunque bueno, si le quieres poner el acento a solo, pónselo. Ponle el acento a solo. Pónselo. ¡Qué huevonada! Eso no, eso lleva acento. No es que eso lleva acento. Mira, ya. Puedo hacer una película hablando de por qué solo debería llevar acento, pero no es el momento. La sociedad no está preparada para eso. Bueno, volviendo al punto. La lengua normativa es muy útil, es muy práctica. Apréndanla, escriban bien en contextos formales. Pero a donde realmente quiero llegar y las conclusiones importantes de este podcast son, en primer lugar, sí, habla bien, ten buena ortografía, es más, me alegra que la tengas, pero por favor, no acribilles a la gente que no tiene buena ortografía. Si tú estás peleando en Twitter con una persona y tu argumento empieza a ser los errores de ortografía de la persona, no tienes un argumento y no estás quedando como un inteligente, estás quedando como un huevón. Como un huevón. ¿Qué te importa a ti que en Twitter la gente ponga coma, no ponga coma, ponga acento, ponga V en vez de B? ¡Qué huevonada! ¿Qué te crees tú haciendo esa vaina? Me parece patético. Y mira, te estoy haciendo una caraja. O sea, yo estudio filología. Yo debería hacer una intensita. Y no, me sabe a culo porque yo sé que no es importante. Y segunda cosa mega importante y que hay que destacar de este podcast de hoy. Deja de decir que tienes acento neutro, ¿vale? No existe el acento neutro. Ya expliqué por qué. Deja de decirlo, sácatelo de la cabeza y por favor, vamos a hacer una labor social. Si tú tienes un amigo, un conocido o ves a alguien en internet diciendo que esa persona tiene un acento neutro, mándale este podcast. Se lo mandas, se lo pones, le dices, mira, oye esta vaina, esta verdad, una verdad como templo. Y si mantienen su postura de no, yo tengo acento neutro, pues ¿sabes qué vas a hacer? Le vas a mandar todos los otros episodios de mi podcast, todos. Y le vas a decir, síguela en @másalladelaN en Twitter e Instagram, en sus redes personales, @IndieFlower en Twitter, @LaBelaIsa en Instagram. Y de paso, si todavía insisten, les dices que se suscriban a mi canal de YouTube, que me escuchen en Spotify, que me dejen comentarios en YouTube, que me hagan menciones en Twitter y en Instagram. Tú también puedes hacerlo, aunque tú sepas, porque eres muy inteligente y has aprendido que no tienes acento neutro, déjame un comentario en YouTube, suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto. En Instagram pongo más contenido, en Twitter también, hice un hilo del Don Quijote hace poco, aunque no esté muy contenta con esto, voy compartiendo tips para tener mejor ortografía. A pesar de que esto parece que como que contradice todo lo que he hablado hoy. Pero sí, yo soy así, soy polivalente. Y bueno, hasta aquí llegamos. Yo sé que me has escuchado muy arrecha en todo este episodio. No estoy arrecha. O sea, lo que pasa es que este es un tema sensible. Es un tema un poco polémico. Y no sé, yo siento que tengo que ir como, ¿sabes? Arrecha. Marcando tendencia. Con fuerza. Porque es que si no, me ven ahuevoneada y me desmontan la vaina. Si llegaste hasta acá, por favor, no sé, házmelo saber, porque es que me da curiosidad quién se cala toda esta huevonada que yo hablo. Ay, gracias, espero volver a verte en el siguiente episodio. Y adiós.